La Segunda República fue un periodo lleno de esperanza que se acabó convirtiendo en el mayor desencanto, o uno de los mayores desencantos de la historia de España. Lo que vino tras la monarquía generó tanto desarrollo económico, hitos culturales, como después fractura social y caos político. Atrapada entre la mitificación de unos y la demonización de otros, la República es una incomprendida, en parte también desconocida y en parte sobredimensionada. La hispanista Inger Enqvist, pedagoga sueca de reconocimiento mundial, ofrece una revisión crítica en este libro que vamos a conocer ahora de estos años cruciales que derivaron en desastre con la lucidez que le otorga la distancia para desnudar un sistema donde faltaron tanto demócratas como republicanos. El fraude electoral, la violencia callejera y el odio mataron a la República, que pudo ser muchas cosas, pero que al final solo fue un naufragio que se llevó a las ilusiones de España. Esta es una de las pequeñas críticas que ha recibido este libro del que hoy vamos a hablar aquí, El naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas. ¿Por qué vamos a hablar hoy de este libro aquí? Pues porque a las 7 de la tarde, en el Salón Ansoleaga de las Salesas, Inger Enqvist presenta este libro, este naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas. Lo hace gracias a la participación, a la invitación de Sociedad Civil Navarra. Tenemos aquí a Eduardo López de Origa, su presidente aquí en Navarra. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué esta invitación a Inger Enqvist?
Bueno, pues porque creemos que el tema que va a tratar es un tema muy importante, porque este tema va sobre la reconciliación real entre los españoles, que se está poniendo en cuestión, en cierta manera. Durante 40 años hemos vivido, durante la dictadura, se vivió una visión de la historia absolutamente parcial, uh-huh, y parece que este revisionismo actual, o esta nueva visión de la historia, ahora solo quiere tomar partido por uno de los lados, cuando debería centrarse en la reconciliación. La memoria democrática debe ser reconciliación y debe afrontar con sinceridad las barbaridades que se hicieron en un bando y en otro. Y creemos que es importante que se conozcan estas barbaridades.
Inger Enqvist es hispanista, es pedagoga, es catedrática de español en la Universidad de Lund. Ha traducido y publicado libros sobre autores de talla, de Miguel de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Fernando Savater, de Mario Vargas Llosa, de Juan Goytisolo. Ha publicado numerosos libros y la crítica decía, y es verdad, y tiene ese pozo de ver la historia de España desde otro prisma, desde quizás fuera de esas luchas intestinas, ¿verdad?, que hemos podido tener aquí en España. Inger Enqvist, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo voy a empezar, si te parece, directa, sin anestesia. ¿Por qué? Empiezo con el título.
¿Sí?
¿Por qué dices que es una democracia sin demócratas?
Porque es lo que más me ha llamado la atención estudiando esa época, que los personajes principales en la política española de la época no son realmente demócratas, no tienen como un instinto democrático. Y algunos lo dicen abiertamente y otros lo muestran en su manera de actuar. Y yo me he centrado en uno de los más importantes, en el Partido Socialista, Largo Caballero, Prieto, Besteiro un poco, y entre los supuestamente menos socialistas, Alcalá Zamora y Azaña. Y cuando leo los documentos, veo que no son lo que se dice de ellos. Lo que se dice de ellos no se corresponde con cómo actúan. Y a propósito de Azaña y, bueno, de ninguno de ellos se comporta tal como esperamos que se comporte un presidente de gobierno, un presidente del país, un ministro, etc. Es lamentable y quizá esto se vea mejor desde fuera. Yo creo que leyéndolo es posible que me llame más la atención a mí que a un español. No lo sé.
Eso te iba a decir yo. Es esa visión, ¿verdad?, que tienes, pues un poquito desde lejos, desde otro prisma, ¿ayuda a comprenderlo mejor?
Yo creo que sí. Cuando yo veo lo que sucedió durante estos 5 años y 3 meses, hubo una elección plenamente democrática, la del 33, pero hay alrededor del otro, hay cosas ilegales o legales, democráticas o no democráticas, y hay muchos sucesos que están en una zona gris, ni completamente democrático ni no. Uh-huh. Así que todo es cuestionable y todo empieza mal y después nunca se llega a rectificar aquello.
Uh-huh. ¿Desmitifica este libro esa Segunda República tan mitificada por algunos aquí en España?
Yo creo que sí, porque se dice que fue un periodo democrático, etcétera, pero no fue. Si hubiera sido un periodo democrático, no hubiera terminado tan mal. Y para solamente mencionar un caso, empieza mal. Empieza con un grupo que intenta hacer un golpe militar. Si dicen, hablan ellos mismos de ser revolucionarios, de tener una conspiración, eso es lo que dicen ellos mismos. Intentan hacer un golpe militar, lo de Jaca del año 30. Uh-huh. Y no logran hacer un golpe militar y después hay unas elecciones municipales y los que entran después de unas elecciones municipales es un grupo autoelegido. Ellos mismos se han elegido. Así que unos fracasaron en un golpe militar, hubo unas elecciones municipales que perdieron y entran a gobernar. Pero ¿qué tiene que ver esto con la democracia? Nada.
Hay mucho desconocimiento, tenemos mucho desconocimiento en España de aquel periodo de, como dices, de 5 años y 3 meses.
Yo creo que sí, y sobre todo hay mucha nueva investigación, así que los españoles de cierta edad seguramente no aprendieron esto en el colegio, y además es más una cosa de especialistas quizá, pero durante todo, bueno, el siglo XXI, para el siglo, los últimos 20, 25 años, uh-huh. Han salido una serie de investigaciones y sobre todo un libro sobre las elecciones del 36 de dos historiadores españoles magníficos, Álvarez Tardillo y Villa García, y realmente cambian la visión porque añaden datos.
¿Fue una etapa bastante más oscura de lo que creemos?
Sí. Porque se toleró la violencia. Y si un país tolera la violencia, esto termina mal, aumenta la violencia. Se crea una aceptación de la violencia. Y fue una violencia verbal y una violencia física. Y esto fue acelerando. Y lo que me ha llamado mucho la atención es el trato entre adversarios. Que en una democracia hay que admitir que el otro pueda tener razón, o por lo menos si el otro tiene más votos, tiene derecho a gobernar. Y esa tolerancia del adversario no se ve, y esto se paga muy caro y pagan todos.
Mucha polarización, ¿no? Hubo en aquella época, uh-huh. Salvando evidentemente las inmensas distancias. En España no estamos viviendo también ahora cierta, y me atrevería a decir que incluso en el mundo, ¿no? Cierta polarización, uh-huh. Que pueda parecer algo a lo que se vivía en aquella época.
Sí. Si hablamos de los años 30 primero, en las primeras elecciones hubo derecha, izquierda y centro, pero el centro fue desapareciendo. Esto es la consecuencia de esta violencia verbal y física. La gente va en un lado u otro. Y claro, es algo que he estado pensando, trabajando sobre uh-huh. este tema, que hay algunas similitudes en lo que sucede ahora. Yo creo que tenemos que
frenar.
Frenar y tenemos que pensar que una democracia es algo frágil. Hay que cuidarla, hay que querer tenerla y esto supone ciertas responsabilidades.
Uh-huh. Siempre hay tendencia, ¿verdad? Muchos gobernantes tienen tendencia a acabar precisamente con esa fragilidad de la democracia.
Sí, bueno, ¿cómo se dice? En eso es bueno estudiar los años 30, porque todo se ve como mucho más claro, porque no tienen reparo en decir de manera bastante directa lo que piensan y cómo lo quieren. Y por ejemplo, que el gobierno del primer bienio, como se suele decir, pensó que ellos poseían como cosa suya, como patrimonio, la república, era suya. Y que nadie más tenía derecho a esa república, entonces los otros eran ilegítimos. Y esto no es un pensamiento democrático.
Creo que todavía sigue parte de ese pensamiento, ¿no? Parece que la democracia, la república, solo pertenece a la izquierda.
Sí.
Cuando en aquella época, evidentemente, había republicanos de derechas y de izquierdas. Y, y a día de hoy hay republicanos de derechas y de izquierdas, ¿no? Pueden haber republicanos de derechas y de izquierdas.
Y lo que he notado en el uso de las palabras, me he fijado, quizá como extranjera, que de vez en cuando los que se dicen republicanos en realidad son socialistas. Así que hay una mezcla y se presentan como republicanos o como demócratas, pero lo que quieren es el socialismo y de vez en cuando en la forma extrema soviética. Pero asimismo se llaman demócratas.
Voy a contar una anécdota personal. Muchas veces explico o comento que dos de los que perpetraron el golpe de Estado, el general Mola o Sanjurjo, eran abiertamente republicanos.
Sí.
Y la gente se sorprende.
Sí.
Digo, ¿cómo no vamos a saber? Si no sabemos ya, no tenemos el punto de partida, lo tenemos distorsionado, no podemos luego analizar bien la historia.
Y hasta la primera, el primer pronunciamiento de Franco fue al lado de la bandera republicana. Tampoco se dice.
Bueno, la verdad es que es apasionante este libro, que lo voy a devorar, también te lo digo, Inger. Deberíamos aprender más sobre nuestra historia los españoles.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay una relación un poco difícil con la historia, porque los españoles se ven cuestionados desde muchos lados, del interior y del exterior. Y realmente es fascinante. Yo he convertido esto en mi profesión, eso de seguir la historia española. Sin entrar en detalles, sí.
Otto von Bismarck creo que decía que España era la nación más fuerte del mundo porque llevábamos siglos intentando acabar entre nosotros y no lo hemos conseguido. Da la sensación que seguimos en ella, seguimos en ello, ¿no?
Si digo algo que me da un poco de tristeza viendo todo esto desde el exterior, es que se están poniendo zancadillas los unos a los otros en España y que después de la transición y todo esto ha sido un momento magnífico para España si miramos la historia española, y aún así los españoles intentan hacerse la vida imposible los unos a los otros.
Eduardo López Dóriga, desde luego va a ser un espectáculo, ¿eh? Esta ponencia hoy a las 7 de la tarde en el Salón Ansoliaga de Las Salesas.
Pues sí, estoy seguro que será interesantísimo y que nos aportará mucho y que nos hará reflexionar y que nos hará pensar que tenemos que avanzar hacia esa reconciliación de la transición que nos decía Inger y que algunos quieren cuestionar volviendo a ponernos muros, volviendo a hablar de buenos y malos, y queremos que esto no pueda volver a pasar. Queremos esa reconciliación real, sin buenos y sin malos.
Después de ese paso adelante que se dio, de verdad, en la transición, parece que no queremos seguir dando pasos hacia adelante. Inger Enqvist, de verdad, un verdadero placer charlar contigo y, repito, voy a devorar ese libro. Un verdadero placer charlar contigo.
Muchas gracias por recibirme aquí.